Nehemías capítulo 8. No vamos a leer todo el texto, pero vamos a comenzar el versículo 1. Y hoy miremos los primeros 10 versículos de ese capítulo con puntos sobre el mensaje. Ahora, cuando pensamos en avivamiento, cuando pensamos en lo que es y lo que se trata, muchas veces no pensamos en Nehemías como en ese estilo. ¿Okay? Nehemías es más conocido por construyendo los muros de Israel, arreglando la casa de Jehová, otra vez cuando estaba caída, y ese fue la mayoría de su trabajo en el tiempo que él vivía. Y como acabo de decir, no pensamos mucho en avivamiento o lo que él podía hacer para su pueblo. Pero cuando leemos capítulo 8 y de verdad pensamos más allá de lo que está escrito en la palabra, es como si él sí hizo un avivamiento para el pueblo. Como él sí hizo algo para que el pueblo que despierta, para que el pueblo se coge fuego, y todas las cosas que miramos los últimos domingos sobre el avivamiento, hablemos de todas esas cosas de que pasó con Israel cuando estaba alejado de Dios y cuando llegó un profeta a predicar y a llamar, a clamar por ellos, y los últimos dos domingos, todas esas cosas, vemos que también Nehemías hizo en su tiempo, cuando estaba sirviendo y cuando estaba haciendo la obra de Dios. Ok, para entenderlo donde estamos, ya los muros ya son hechos, ya todo el trabajo es hecho, ya todos los muros están levantados, el templo o la casa de Dios está lista, y ahora en el capítulo 8 es como está haciendo el primer como culto, para decir, antes de todo el trabajo, antes de todas las cosas que hasta ese punto fue hecho para el momento. Y podemos ver aquí que versículo 1, vamos a mirar versículo 1, 8:1 de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y juntóse todo el pueblo como un varón en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escribe, que traese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Vamos a orar y después seguimos con el mensaje. Padre Dios, damos gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo de nuevo para predicar su palabra, para estar aquí delante de su pueblo, para Dios, y a darle el mensaje, la palabra que tú quieres que tu pueblo escucha esta mañana. Ponemos la vida de cada persona aquí en sus manos. Gracias por ellos, gracias por las visitas, gracias por las personas que llegaron de lejos, para Dios, y gracias que usted la trajiste a todos bien aquí estar aquí para nosotros. Ponemos la vida de los restos que llegan esta semana, que trae cada uno, para Dios, sin problemas, sin dificultades, sin accidentes, sin ninguna cosa mala que puede pasar en esos viajes, que todos llegan bien, para Dios, para disfrutar la compañía y la confraternidad que vamos a tener aquí, para Dios, con los hermanos. Ponemos todas esas cosas en sus manos, damos la gracia, en nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, como acabo de decir, el trabajo ya es hecho. Una vez que los muros y las puertas de Jerusalén fueron finalmente terminados, Nehemías inmediatamente hizo planes para avivar la espiritualidad del pueblo. Recuerda que también el pueblo está saliendo de esclavitud. Como miramos en los varios domingos, siempre había un avivamiento después la que la esclavitud. Después que el pueblo de Israel fue esclavo y alejado de Dios por rebeldía, por buscando otros dioses, cosas así, llegó un profeta a tratar a animar el pueblo otra vez para buscar a Dios, y el profeta clamando a Dios que traiga de nuevo su presencia, que traiga nuevo fuego al pueblo. Y eso es lo que miramos en los domingos pasados sobre esos mensajes. Y ahora Nehemías también sigue lo mismo. ¿Okay? El trabajo ya es hecho. Todo está listo. Ya trabajaron, ya levantaron los muros, ya levantaron las puertas. Y después de eso, ¿llega qué? El avivamiento. Llega Nehemías tratando a animar y empujar el pueblo para que vuelva a quién, a Dios. Me pone a pensar lo que estamos tratando de hacer aquí esta semana. Pues lógicamente no estamos construyendo muros o templos o nada de esas cosas, pero ya todo el trabajo es ¿qué? Es hecho. Ayer estuvimos aquí desde 9 hasta casi las 6 de la tarde más o menos. Vino gente a limpiar, puso sus fuerzas físicas, puso sus fuerzas físicas para arreglar ¿qué? El templo, para arreglar el lugar donde vamos a tener esos cultos. Y quiero dar gracias a todas las personas que vinieron a limpiar y ayudar ayer. Fue una gran bendición, no solamente aquí, pero también en mi casa. Doy gracias a Dios, a hermano a John Edward, que por sus fuerzas pudimos mover muebles, camas, todas esas cosas, que ayudó en este estilo. Las mujeres que vinieron a limpiar y a estar aquí en mi casa también limpiando y aquí arreglando para esas cosas. Entonces, como ya todo es ¿qué? Hecho. Ya es todo ¿qué? Terminado. Ya la labor físico es terminado, hecho, y ahora el próximo paso es buscar ¿quién? A Dios. Y el avivamiento que estuvimos hablando y tratando a expresar y a enseñar los domingos pasados. Los muros terminaron de construir. La ciudad quedó protegida. El pueblo se organizó. Todas las cosas estaban funcionando a perfección. La única cosa que faltaba era que la presencia de Dios, y que Dios mismo también llegó a visitar el pueblo de nuevo. Esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero ver el avivamiento atrás de Nehemías para el pueblo Israel. Y aunque es que podemos saber eso que pasó hace miles de años atrás, la receta, lo que necesitamos, encontramos en capítulo 8 de Nehemías, para que nosotros también hoy en día podemos sentir algún ¿qué? Avivamiento y la presencia de Dios acá en esta semana. Si vamos a ver a Dios esta semana, necesitamos a ver, como el hermano explicó en la primera hora, las lecciones de Elías y todas las cosas que pasó Elías, también podemos ver lo que Nehemías hizo para tratar de traer ¿qué? Avivamiento al pueblo Israel. Y no solamente trató, lo hizo, cumplió la meta. Pero usted va a ver aquí que hay dos personas que necesita ver ese avivamiento. Primero, el hombre de Dios que empuje. Y segundo, es la gente también que recibe. Porque el hombre de Dios que viene aquí puede predicar la palabra, puede gritar, puede saltar, puede hacer lo que sea para traer la palabra de Dios a nosotros. Pero si tú en su corazón, si tú en su mente de verdad no quiere que Dios avive el fuego en ti o avive la iglesia, ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Hay dos cosas presentes en el avivamiento de Nehemías. Había dos hombres de Dios empujando el avivamiento. Pero la más importante fue que el pueblo que estaba ¿qué? Disponible y atento a escuchar la palabra. Eso es lo que queremos saber y eso es lo que vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios. Ok, pregunto, ¿quieres avivamiento? ¿Quieres que Dios haga algo en su vida esta semana? ¿Quieres que Dios habla, muestra, toca algo en su vida? Yo creo que todos necesitamos algo de Dios esta semana. Yo creo que todos nosotros en cualquier estado de espiritualidad estamos esta semana. Necesitamos de buscar a Dios para arreglar un problema, para arreglar una situación. Y yo no voy a decir que todo eso se va a pasar de día y noche, pero cuando miremos y busquemos que Dios hace algo en su vida, ahí donde está la puerta abierta para que Dios ¿qué? Llega. Pero si llegamos cerrados, oídos, ojos y todas esas cosas, olvídese que Dios no va ¿qué? A llegar a ninguna parte acá. Bueno, ya sabemos que es la palabra avivamiento. Cada domingo lo expliqué. Avivamiento viene de la palabra ¿qué? Avivar. Quiere decir traer de vida nueva. Algo que, por ejemplo, una persona que se muere y uno es capaz de salvar la vida y se muere por un ratico y después se vive otra vez, ese es avivar. Quiere traer algo que está muerto a vivir, ¿qué? Otra vez. Ese es lo que dice la palabra avivamiento. Y tal vez muchos de nosotros hoy estamos espiritualmente, ¿qué? Muertos. Estamos, mira, Dios no importa en nuestra vida, estamos haciendo lo que damos la gana, la palabra de Dios no importa, las cosas de Dios no importa, la iglesia no importa y las cosas sí no importa. Ahí donde necesitamos buscar, ¿quién? A Dios, para que vuelva a avivar este paso en nuestras vidas. Y eso es lo que pasó con Nehemías. El pueblo de Israel, esclavitud otra vez. Estaba abajo el rey Nebucadnezar en esclavitud y ya lo libraron. Nehemías dio la importancia a ir a construir el templo de Dios otra vez para levantar los muros, para poner puertas en el lugar, para que la presencia de Dios llegaba al pueblo Israel. El primer paso para comenzar un avivamiento, lo que hizo Nehemías es restaurar, arreglar las cosas que está pasando. Si no arreglamos las cosas que está pasando en nuestras vidas, sea nuestra relación con Dios, sea nuestra relación con nuestra pareja, sea nuestra relación con nuestros hijos, sea relaciones y todas las cosas que necesita arreglar, olvídese que avivamiento no se va a qué, a llegar al pueblo. Necesitamos arreglar las cosas. La presencia de Dios no llegaba a ese lugar si los muros no estaban levantados, si las puertas no estaban levantadas. Pero cuando Dios vio que Nehemías hizo lo que llamó para hacer, que fue reconstruir los muros, levantar las puertas y arreglar el templo de Dios, allí donde Dios vio que la iniciativa del pueblo. Si no tomamos una iniciativa para arreglar cosas en nuestras vidas, las cosas que acabo de mencionar, yo no sé sus vidas, yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que problemas familiares, matrimonios o cualquier sea en su vida, esas cosas necesitan arreglar primero antes que podemos esperar avivamiento en la casa de Dios. Y no solamente en la casa de Dios, pero también en mi vida personal. El hermano Luis la primera hora habló de Elías cuando estaba deprimido y pensaba que era el único que tenía los problemas del mundo. El único persona que estaba sufriendo, que estaba, gente estaba hablando mal, que estaba haciendo eso, que estaba haciendo el otro, que estaba haciendo, no. Como él dijo, explicó muy bien, no somos los únicos. No somos la única iglesia pasando problemas, dificultades en ese momento. No somos los únicos que tal vez están en problemas en matrimonios o parejas o en familiares. Pero lo que podemos controlar es ¿qué? Restauración. Lo que podemos controlar es ¿qué? Tratando de arreglar lo que está mal en nuestras vidas. Si queremos la presencia de Dios, si queremos avivamiento verdadero en esa semana que viene, necesitamos arreglar esas cosas antes que caminen por esas puertas. Antes que llegue aquí, también con un corazón nuevo, con una actitud nueva, que yo quiero escuchar a Dios, yo quiero que Dios me muestre, Dios me habla, que Dios me hace algo de verdad en mi vida, que se va a marcar la diferencia en mi vida y en la vida de los demás que está a mi alrededor. Pero si esas cosas no se levantan, si no reparamos como hizo Nehemías, reparar el templo, reparar los muros, reparar las puertas, no, si reparación no es antes, olvídese que Dios te va a llegar. Lo animo, lo empujo, iglesia, cualquier problema que tú tienes con su pareja, con su familia o cualquier otra cosa, yo no puedo decir todas las cosas, pero cualquier problema, que usted arregla eso antes de 7 p.m. mañana para que pueda venir aquí con un corazón dispuesto y de verdad listo para escuchar de Dios. Si toca humillarse, como habló el hermano también la primera hora, humillarse y ir allá y decir, vea, yo hizo mal a ti, o a esto, a otro. Humillarse y hágalo. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios llegue a mi vida esa semana. Yo quiero que Dios llegue, aparece y entra mi vida de nuevo esa semana. Primera cosa, si vamos a ver el avivamiento, toca reparar, toca restaurar y toca tener allí Dios listo para que venga y entra nuestra vida. Bueno, seguimos aquí con la, el mensaje de esta mañana. Claves para un avivamiento a través de Nehemías. Claves de un avivamiento a través de Nehemías. Primer clave, la predicación de la palabra. La predicación de la palabra es clave en cualquier avivamiento. Mira versículo 1. Mira versículo 1. Versículo 1, la Biblia dice, y júntese todo lo que el pueblo. No había algunos. No había unos. La palabra de Dios dice que juntó ¿qué? Todo el pueblo. Si queremos algún avivamiento, algún toque de Dios en esos días, necesitamos que todos de la Iglesia Bíblica Bautista de Montenegro que llega y ser parte de lo que va a pasar. Necesitamos que todos hacen el esfuerzo, hacen el sacrificio, hacen lo que necesitan hacer para que llegue y escuchar ¿qué? La palabra de Dios. No unos, no algunos. Ahí dice que todo el pueblo que se juntó. Y si vamos a ver alguna cosa esa semana, algún avivamiento, necesitamos ver todo la iglesia de Montenegro presente en esos días. Qué pena, de verdad, todas esas visitas que llegan de todas partes y llegan más de la visita de afuera que los propios miembros o personas de esta iglesia. Qué pena si llega a... Yo sé que no somos muchos y yo sé que no somos bastantes aquí en la iglesia, pero qué pena si las personas que llegan de afuera tienen más interés, tienen más ganas, tiene más deseo de buscar a Dios y ver a Dios en esa semana que los propios miembros de la Iglesia Bíblica Bautista de Montenegro. La Biblia dice que todos juntaron. Todos juntaron. Sigue allí en versículo 1. Como un varón en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Ok? Entonces, todos varones. Y más adelante no solamente va a ver que son varones. Allí dice que niños, no estoy seguro dónde, pero las mujeres, los niños y a todas las personas llegaron a ese lugar. Todos llegan. Y necesitamos que todos también lleguen aquí. Y yo no estoy diciendo eso para presentar un número allí de gente aquí en la iglesia. Todo el mundo sabe que la iglesia de Montenegro es pequeña, no es muy grande, no hay esas cosas. No, yo quiero que lleguen porque yo sé que cada pastor, cada mensaje va a hablar a quién. A la iglesia, a ustedes que necesitan esto. Yo soy seguro que todos llegaron allí, no porque Nehemías estaba presente o Esdras estaba presente. Ellos llegaron porque quería escuchar de quién. De Dios, Jehová de los cielos. Primer clave es que todos llegan y ser parte de lo que vamos a hacer en este pueblo. Todos, Nehemías y el pueblo judío abrieron las escrituras. Todos llegaron para llegar. Y el punto número 2 que acabamos de decir es que era la cosa más importante allí. ¿Qué era la cosa más importante allí? Dice allí, pues, el libro de qué? De la ley de Moisés, la palabra de Dios. Usted toca llegar estos días, no porque viene esa visita que usted lo quiere, no viene porque esa hermanita que usted lo ama viene, o no porque fulano viene, o no, usted quiere venir acá porque la palabra de Dios se va a hacer qué? Enseñada y predicada acá. Si ese no hay más motivación de eso, yo no sé qué más puede hacer. Si usted le gustó como hermano Luis acaba de cantar y usted va a venir, no, porque yo quiero escuchar a hermano Luis cantar porque él canta muy lindo y toca ese piano muy lindo. No. Usted debe venir y querer estar aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser traída. La palabra de Dios va a llegar. Hombres de Dios va a llegar que están orando por los últimos 2 o 3 meses, que están preparando espiritualmente, que están aquí, que gastó tiempo, horas para traer un mensaje para ti. Y todo es basado en ¿qué? La palabra de Dios, la ley de Dios. Ellos dicen, ellos llamaron a Esdras. Y mira cómo podemos atender aquí también. Nehemías se puso a un qué, a un lado. Muchas de las cosas que hermano estaba hablando esta mañana, en la primera hora, yo también, como Dios cuadra las cosas, las predicaciones de eso. Mira que Nehemías de verdad debía ser el hombre que a frente. Porque él trataba de hacer todo ese gran trabajo, levantó los muros, levantó las puertas, restauró el templo, todas esas cosas. El orgullo de él podía llegar, ¿qué? Alto. Vea, loco, vea cómo Dios me utilizó, vea cómo Dios me usó mis manos, mis talentos para hacer esas cosas. Pero cuando llegó el tiempo apropiado para que la palabra de Dios sea enseñada, ¿sabe qué hizo Nehemías? Se puso a un lado. Se puso a un lado. ¿Sabes qué es lo que Marco Pérez va a hacer esa semana? Me voy a poner un lado. Me voy a poner un lado. Y voy a dejar que verdaderos hombres de Dios de otras partes, de otras iglesias, de todos los diferentes costumbres, aquí va a tener costeños, aquí tenemos gente de Leticia, aquí vamos a tener gente de Estados Unidos, aquí vamos a tener gente de Medellín, paisas de Medellín, Rolos, como dice, de Bogotá. Todo tipo de personas. Cada pastor tiene su forma de predicar, su forma de ser, su forma de presentar. Pero Marco Pérez se va a poner ¿a qué? A un lado. Porque yo no soy nadie. Yo no soy ninguna cosa. Y si Dios ha hecho algo aquí en Montenegro por los últimos 12, 13 años, es porque Dios es que hizo todo el trabajo. Yo me voy a poner a un lado. Y voy a llamar a Esdras. Voy a llamar al pastor Fabio. Voy a llamar al pastor César. Voy a llamar al pastor Elmar. Yo voy a llamar al pastor Negrito, Arnulfo. Esdras, por favor venga. Enseña al pueblo, predica al pueblo. Ah, pero hermano, usted lo puede hacer. Usted conoce el video. No, yo necesito Esdras que venga y haga el trabajo de Dios. Yo he dicho a usted desde el principio, esta conferencia no es solamente para las cosas espirituales que va a suceder, pero yo también quiero que esos hombres vengan, descansen aquí un rato, salgan de sus lugares. Hay muchos de ellos no salgan, están allí días tras días, meses tras meses, semanas tras semanas en sus lugares y no salen y no tienen ningún parte para irse. Que venga a ese lugar, descansa. Toma un siesta, toma un tiempo de descanso, pero también que trae ¿qué? Palabra a Dios. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Necesitamos traer el libro. Ellos pidieron que Esdras trae el libro. Necesitamos también nosotros a traer el libro, la palabra de Dios. Estoy viendo muy costumbre acá gente que no que venga a la iglesia sin Biblia. Gente que llega aquí sin la palabra. Y que va a buscar la Biblia de reservas que tenemos allí. No. ¿Qué es la pena? ¿Qué es lo dificultad a traer la palabra de Dios cuando usted llega a la iglesia? ¿Qué es el problema que usted anda allí con una Biblia en su mano y no esconderse, no ponerlo allí abajo porque usted no quiere alguna persona ve que usted va a un culto o va a una iglesia, yo no sé qué pasa? Ellos lo llamaron para que trae ¿qué? El libro, la ley de Moisés al pueblo. Yo le pido también que tú, ustedes, traiga el libro, traiga lo que Dios ha escrito a la palabra de Dios para nosotros en esta semana. Todos necesitamos montar el tren. Nadie que puede quedar atrás, nadie puede quedar sin montar. Dice aquí versículo 2, y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación así de varones, ah, ese es el versículo que estaba usando, así de varones como de mujeres y de todo entendido para oír el primer día del mes séptimo. Todos necesitamos montar, de los más chiquiticos que es a 3, 4, 5 años, hasta los más ancianos que puede ser. Todos necesitamos montar, todos necesitamos llegar. Número 3, sacrificios. Sacrificios. No hay avivamiento sin un ¿qué? Sacrificio. En los mensajes pasados hablé de los sacrificios que los profetas y los sacerdotes hicieron para ver la presencia de Dios. Quemaron ciertos animales, quemaron cosas que no servían. Dios también espera ver ¿qué? Sacrificios esa semana. Espera ver sacrificio. ¿Cómo es? ¿Cómo dice eso, hermano Omar? Mira aquí a versículo 3. La Biblia dice, y leyó en él delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo?
Del alba.
¿Qué es qué? Pues más o menos ¿qué? ¿6 de la mañana? 5 y media, 6 de la mañana, algo así. Ok. ¿Hasta qué?
Mediodía.
¿Una hora?
No, hasta mediodía.
Estaban allí casi 6 horas. Yo te voy a pedir cada día por la próxima semana unas 2 horas, 2 horas y media de sus vidas de aquí hasta domingo. Yo no creo que es mucho para Dios y para escuchar lo que viene. 2 horas, no más. Ellos estaban allí 6 horas, parados, en el calor, en la lluvia, si estaba lloviendo, no sé, pero estaban allí 6 horas. Lo prometo que no vamos a hacer ningún culto de 6 horas, porque todos mueren si hacemos esto hoy en día. Pero aquí en ese tiempo era ¿qué? Normal. Aquí en ese tiempo era algo que practicaban. Yo le pido después los sacrificios. Quiero dar gracias otra vez de nuevo a los que ya sacrificaron, a los que ya prepararon, limpiaron, haciendo todas esas cosas. Su sacrificio es notado, su sacrificio ya es visto delante de Dios. Pero usted ya sacrificó su tiempo física, ahora es sacrificar su tiempo ¿qué? Espiritual. Y no está aquí mirando el reloj. Ah, ¿cuándo va a terminar ese pastor? Ah, ¿qué tanto tiempo va a predicar ese pastor? Ah, mi novela comienza en unos 10 minutos. No. Todos necesitamos hacer sacrificios esa semana. Y si queremos ver algún avivamiento, esos sacrificios se van a agradar a Dios. Para que podamos ver su presencia en este lugar. Seguimos. Elevar el hombre de Dios que nos trae la palabra. Ahora yo sé que un hombre no es nada. Y el hombre es un pecador y es un hombre que falla y todos fallamos y todos hacemos cosas que no debemos hacer y hay cosas que no debemos estar haciendo. Pero en ese caso, el hombre que trajo la palabra, que vino con la palabra, ¿fue qué? Levantado. Fue levantado. Mira aquí versículo 4, por favor. Versículo 4. Y ese escriba estaba sobre un ¿qué? Púlpito de madera. Aquí que tenemos
púlpito de madera,
sí. Puro madera, vea, hasta es un símbolo de la cruz del Calvario. El hombre se paró delante, de atrás del púlpito, fue elevado, fue más alto de todos. Mira, sigue el versículo. Y estaba junto el Matatías y Semías, bueno, y todas esas personas allí. Versículo 5. Y abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba sobre todo ¿qué?
El pueblo.
Y como le abrió todo el pueblo, estuvo ¿qué?
Atento.
Atento. Esos hombres que van a venir son hombres de Dios. Esos hombres que van a venir son pastores que han pagado el precio, que han sufrido, que no nada en la vida ha llegado fácil. Y llegan aquí para traer ¿qué? La palabra de Dios a nosotros. Esa es otra cosa, iglesia, por favor. Ahora, yo sé que usted no tiene costumbre de decir mi pastor o nada de esas cosas. Está bien, a mí no me importa, pero los hombres de Dios que llegan aquí, por favor. Pastor César,
sí, señor.
Pastor Elmer, Pastor Arnulfo. Porque esos hombres sí son verdaderos. Que trabaja, que lucha, que hace lo que hacen en sus iglesias y en sus pueblos y en sus ciudades. Respeta. Ahora, como acabo de decir, yo sé que el hombre no es nada. Pero cuando el hombre de Dios llega, usted puede ir a las Escrituras y ver cuando un profeta de Dios llegó a una parte, cuando el hombre de Dios llegó a alguna parte, siempre fue recibido ¿con qué? Con respeto, reverencia y autoridad. Respeta al hombre del que viene. Respetan sus títulos. Ellos van a estar aquí parados en mitad del pueblo, en un púlpito de madera, a predicar ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando estaban predicando, nadie estaba durmiendo. Nadie estaba contando cuántas cositas de madera están allí, o el reloj, o pensando en otra cosa que estaba allí. Versículo 5, el fin del versículo dice que, y como él abrió el libro, y como él le abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué?
Atento.
Todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué? Nadie. Me gustó, querido hermano, ahora apagar ese celular. Deja el mundo hacer lo que quieren, necesitan hacer, pero yo voy a sacrificar esas 2 horas para Dios. Porque yo quiero ser atento a lo que Dios quiere decir a mí. ¿Qué dijo el pastor? Ah, no, es que yo estaba aquí en... Ese no es atento. Ese es desrespetando el hombre de Dios que está predicando y también a la palabra de Dios.
Sí.
Estaban atentos. Si yo preguntaba a ustedes después de la predicación de hermano Luis, ¿qué predicó él? ¿Qué era el texto? Pues, ah, yo no sé. ¿Ah? Y él habló algo de, yo no sé, de Elías, y habló de que Elías yo no sé qué. Y... ¿Por qué? No estaba ¿qué? Atentos. No estaba atentos. Seguimos. Verdadero adoración. Avivamiento llega y el pueblo llegó a ser Dios hizo avivamiento en el pueblo. 8:6. 8:6. Por verdadero adoración. Y bendijo a Esdras, a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió ¿qué? Amén. Amén, alzando sus manos y humillándose y adoraron a Jehová, inclinados ¿a qué?
Tierra.
A tierra. Hermanos, no hay nada malo de decir un amén cuando el pastor dice algo. No hay nada malo de empujar a un pastor interesante que está predicando y decir amén, gloria a Dios, así es, pastor. Aquí no somos católicos, aquí no entramos en la iglesia. Allí en silencio, no diga nada, no. Donde está el Espíritu de Dios hay que libertad.
Señor.
Y si el pastor dice algo, habla algo que tú lo caes bien, que tú lo estás en acuerdo, no hay nada mal de decir un amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Y si una persona lo hace, lo dice, no va a mirar a esa persona feo o mal porque él está gritando. O porque tú no lo haces. Se va, aquí va a venir gente de todo tipo de personalidades, de todo tipo de vidas. Pero nosotros como iglesia necesitamos ser el ejemplo. Nosotros como iglesia necesitamos mostrar un verdadero adoración. ¿Bendiciendo a quién? A Dios. Todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos. Si va a cantar, alzar sus manos, ¿sabe qué? Hágalo. Si esa es la forma para que tú puedes conectar a Dios, de que Dios puede conectar a ti, ¿sabe qué? No hay problema. No da miedo hacer poquito carismático. Ahora, los carismáticos los lleva a un extremo, no vamos a ir allá. Pero tampoco es mal mostrar un verdadero ¿qué? Adoración. Cuando canta esos himnos, cuando canta esas canciones, no solamente año mi alma y vanidad vivió, ignorando. Ese no es alabanza, ese no es adoración. Es poniendo fuego, es poniendo poder, es poniendo algo atrás de nuestra alabanza. Ellos adoraron a Jehová. Y no estaban bien cómodos como ustedes están allí en esas sillas. Y no están allí en una banca bien cómodo. Dice allí que ellos adoraron inclinados ¿a qué?
A tierra.
Yo la verdad me gustaría a llevar ustedes como donde viene hermano Luis y hermana Evelyn. Yo la verdad quería que ustedes lleguen a esos lugares y ver esas personas, salvos como usted, ama la palabra de Dios como usted, adora a Dios como usted, pero ¿sabe qué? La iglesia hecha de madera, con un techo de zinc no más. El calor, ningún ventilador, ningún brisa te pasa por allí. Puede ser dentro de ese lugar por unos 40, 45 grados, creo, cuando uno está metido allí. Uno para allí a predicar y en 30 segundos, minutos, ya la camisa está mojada, ya todo está mojado. Pero la gente allí, sigue pastor, predique, sigue. No mirando el reloj porque no hay reloj en ninguna parte. Muchos de ellos no tienen sillas para sentar, se siente allí mismo en una parte de la iglesia. A veces llegamos a ser muy mimados. Y no de verdad adoramos a Dios como debemos adorar. Llegamos aquí con un espíritu de oración. Llegamos aquí con una verdadera querer, ser, para buscar a Dios en esa semana. Era un día súper especial para el pueblo de Israel. Había reverencia a la palabra de Dios. Había reverencia al hombre que trajo la palabra. Nosotros también debemos sentir ese deseo. Seguimos aquí rápidamente, 8:8. 8:8. Y leyeron el libro de la ley de Dios, clara que mente. Y pusieron entendimiento y entendieron que la escritura. Cada hombre que trae el mensaje de Dios le va a explicar el mensaje claramente. Lo va a enseñar. Lo va a dar entendimiento de lo que él estaba diciendo. Y si tú no entiendes algo, si tú no puedes entender algo, acércase a él o otra persona. Hermano, explícame esto. ¿Cómo que es eso? ¿Por qué él dijo eso? Porque queremos que todos salen aquí, ¿qué? Conocidos claramente de qué. De la palabra de Dios. Última cosa, vamos a 8:18. Ese no más es por la Semana Santa. El fruto de eso no debe ser solamente por esos días. El fruto de eso no solamente puede ser en esos días de supuestamente Semana Santa. Ese fruto pues debe seguir en nuestra vida. Versículo 18. Y leyó en el libro de la ley de Dios cada que. ¿Estamos allí? 8:18. Y leyó en el libro de la ley de Dios ¿qué?
Cada día.
Desde el primer día hasta ¿qué?
El postrero.
hicieron la solemnidad de 7 días y el octavo día congregación según el qué.
El rito.
Lo que va a suceder en esa semana no debe ser solamente esa semana. No solamente debe ser estos días. No solamente debe ser en ese tiempo. El fruto de ese avivamiento, el fruto de lo que va a suceder, debe seguir después. ¿Cada qué? Cada día. Día tras día. Es muy fácil a presentar espiritualidad ese día. Es muy fácil a llegar aquí con una Biblia en mano. Es muy fácil a mostrar una espiritualidad a los hermanos que vienen de afuera esa semana. Pero la prueba grande, ¿sabe cuándo va a comenzar? El lunes.
Amén.
De la próxima semana. Ya cuando todo el glamour se fue, ya cuando todos los pastores se fueron, ya cuando no hay culto cada noche, ya cuando todo eso se pasa y se para, el lunes, el segundo de abril, ahí es donde va a mostrar su fruto de la conferencia. Y si no seguimos las costumbres que aprendemos en esa semana, ¿sabe qué? En un día se puede dañar todo lo que pasó en los 7 días anteriores. Ni digo un día, puede ser 30 segundos, puede ser un minuto. Se puede dañar todo que pasó en los días anteriores. Eso es algo que debe seguir, ¿qué? Cada día. Cada día. ¿Cada día qué, hermano Mar? Cada día orar. ¿Cada día qué, hermano Mar? Cada día leer la Biblia. ¿Cada día qué? Llegar a los cultos. Yo creo que la iglesia se olvidó que tenemos culto de oración los martes. Una persona, dos personas. Las últimas semanas, 0 personas. Yo solo aquí. Avivamiento llega cada día. Ese llama no debe que apagar. Ese llama debe estar brillando, aprendida cada día. Y sabe que el día que decidimos, no, es que hoy no tengo tiempo, tengo pereza, no voy a leer, no voy a orar, no voy a la iglesia, allí está que poniendo más pequeño la llama. Y un momentico, ¿qué pasa?
Se apaga.
Se apaga. Cada día. Cada día. Esa semana va a ser una semana especial. Esa semana va a ser una semana que nunca aquí en la iglesia ha hecho algo en este calidad y cantidad. Nosotros hemos tenido conferencias, sí, que duraron 3 días o algo así. Pero esa semana es una semana completa. 7 días entregada a Dios. 7 días entregada al servicio de la iglesia. ¿Y todo por qué? Porque queremos ver la presencia de Dios de nuevo en nuestra congregación.
Amén.
Debemos ver la presencia de Dios de nuevo en nuestras vidas. Hágalo para usted mismo, primero. No importa, no piensa tanto en la iglesia o la iglesia, no, hágalo por usted mismo, primero. Y si tú cuadras lo que tú necesitas hacer para recibir algún avivamiento personalmente, usted va a ver que ese se pega a la persona a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Pero es usted primero. Antes que pueda juntarse todo el pueblo, toda la congregación, yo mismo toca decidir qué quiero de Dios en esa semana. ¿Qué quiero de Dios que me muestra esa semana? Quiero que Dios aviva. Quiero que Dios renueva lo que hay en mi corazón. Avivamiento. Yo no estoy hablando de un avivamiento que todos los bares en Montenegro se va a cerrar, todas las prostitutas se va a convertir, todos los drogaditos van a parar sus drogas. No. Olvídese, eso ya ni pasa. hoy en día. Eso tal vez pasó en los 1700, 1800 y tiempos así, pero hoy en día no. Pero sí que lo puede pasar es yo personalmente. Yo. Rey David oró una vez en los Salmos, aviva su pueblo. Salmos 85, 6, la referencia. Preguntó a Dios, aviva su pueblo. ¿Tú qué quieres de Dios esa semana? ¿Tú qué quieres de Dios? ¿Qué hace en su vida esa semana? Vamos a orar y vamos a terminar esta mañana. Vamos a ponernos de pie primero antes de la oración.